Buenas a todos los oyentes, bienvenidos a Ambientolocos en Acción. Hola María, ¿sobre qué va nuestro programa de hoy?
Buenas Edu, pues mira, nuestro programa de hoy va a tratar sobre especies exóticas y para ello contamos con la presencia de dos especialistas sobre este tema.
Estupendo. Y además creo que nuestra reportera Lidia, como de costumbre, ha estado preguntando en la calle cuánto sabe la gente sobre este tema, ¿no?
Así es, chicos. He estado por las calles del centro de Sevilla realizando una serie de cuestiones.
Vale, pues demos paso a tu sección. Come on, Barbie, let's go party.
Bueno chicos, he realizado tres preguntas a personas de distintas edades. ¿Estáis preparados para escuchar las respuestas?
Sí, estamos ready.
Pues vamos allá. La primera pregunta era, ¿qué crees que es una especie exótica?
A ver, una especie exótica es una especie que entra en un ecosistema al cual no pertenece de forma natural, sino que ha sido trasladada de su ecosistema o hábitat original. Ya sea por... Bueno, normalmente es por manipulación humana, claro.
La primera creo que es una especie que no es de la vida natural, ¿no? Que no era... que la han traído de fuera, una especie que la han traído de fuera, tanto un animal como una planta, ¿no? Digo yo.
Pues una especie exótica, pues yo creo que es un tipo de animal de la misma especie que a lo mejor otro, pero que por sus características o por sus capacidades sean diferentes. Como por ejemplo, yo qué sé, un gato o de un lince, por ejemplo. Un gato es normal y un lince es un animal exótico. No sé, esa es la diferencia más o menos que vea. O quizás quiera decir que están, o sea, no que estén en peligro de extinción, sino que por que son exóticos al estar también en peligro de extinción y a la poca variedad que hay de esa misma especie. No lo sé, me suenan a cosas así.
Mira, pues la verdad es que sobre las preguntas que me hace referencia... Mi ignorancia es total, no tengo ni idea. Lo que sí está claro que me arde un poquito la curiosidad y evidentemente voy a informarme sobre las preguntas para tener conocimiento sobre las mismas. Pero es que, si te soy sincero, es que no tengo ni idea.
Señorita, estas preguntas se las tienes que hacer a personas que estén estudiosas, no como yo, que soy una cateta, que no sé lo... Las aves, ¿cómo son? Si son extranjeras o son españolas, ¿dónde son?
Vaya, habíamos empezado bien, pero parece que ha ido decayendo la cosa, ¿no?
Sí, porque la última señora que ha hablado...
Se ve que no entendía mucho sobre el tema, porque a Lidia no hay nada más que verla para saber que no es una señorita con esas arrugas que tiene.
¡Tasca! Simpático.
Era bromis.
Bueno, bromas aparte. Vamos a por la segunda pregunta. ¿Crees que todas son invasoras?
Yo no sé si todas son invasoras o no, pero creo que sí.
No, porque para ser invasora tienen que tener la capacidad de alterar la supervivencia o modificar la supervivencia de especies autóctonas que se encontraban, las especies autóctonas del hábitat al cual la especie exótica llega. Entonces, no todas son capaces de hacerlo. Y claro, que sean invasoras generalmente es algo negativo, porque... Si modifican la forma de vida o la capacidad de sobrevivir de otras especies que ya estaban allí, pues claro, es algo negativo, pero no todas son capaces de hacerlo.
Habrá especies que serán invasoras, bueno, que son invasoras. Si se propagan mucho, sí pueden invadir, ¿no? Pero no sé si será para bien o para mal.
Yo creo que todas no son invasoras. Que las que son invasoras son las que eso, las que ponen en peligro a las demás especies porque se reproducen rápido, porque hay muchas. Por ejemplo, las cotorras, por ejemplo, aquí sí hay, se están reproduciendo y se están cargando a los gorriones, por ejemplo, y a demás pájaros que viven aquí.
¿Y crees que todas son invasoras? Pues hombre, que eso se sabe y se escucha en la noticia, que muchas de especies invasoras, por ejemplo, las langostas y demás, que vienen para acá, a última hora acaban o llevándose los sembrados o acaban a lo mejor perdiendo otra fauna que nosotros tenemos aquí por culpa de ella. Por ejemplo, ir a los pescados, yo que a lo mejor también tengo un poquillo de pesca, el basvá, ese me acuerdo yo, ese no es de aquí, creo, No, mentira, el pez gato no es de aquí. Y al parecer el pez gato se come mucho de los blas y demás, muchas huevas y demás. Y hombre, invasoras, pues sí, pueden ser la mayoría porque si tienen su hábitat, por algo será.
Bueno, ¿algo que comentar o pasamos a la siguiente pregunta?
Sí, bueno, pasemos a la siguiente.
Bien, ¿qué medidas crees que se deberían tomar?
¿Qué deberíamos hacer respecto a eso? Pues creo que lo que están haciendo en los aeropuertos y en estos sitios donde se cambia de país, investigar si traemos cosas de otro sitio y no dejarlas pasar.
Pues la medida que tomaría sería la exterminación. Exterminaría la, siempre y cuando corra riesgo las autóctonas. Esa es la premisa. Siempre y cuando corran riesgo o vemos que la especie invasora no se adapta a las condiciones o a la, o al hábitat, pues acabar con ella.
Yo creo que si esas especies no hacen daño a nadie ni perjudican, deberían quedarse donde están.
Que yo creo que la única medida que hay es no dejar que las personas traigan, puedan comprar animales de otros lugares, en plan de que de eso, que no lo puedan comprar, que no se lo puedan traer. Y porque la mayoría de las veces son se escapan o lo sueltan y como que la culpa en realidad la tenemos nosotros. A no ser también que a lo mejor un animal venga en porque haya, yo qué sé, porque hayas ido a algún lado y te lo hayas traído sin querer. Pero que la mayoría de el problema seguramente lo hagamos nosotros.
¿Y qué medidas crees que deberían tomar al respecto? Pues, por ejemplo, poniéndonos en tema de pesca. Es difícil, pero que la gente no se traiga pescados de otras zonas o de otros pueblos, de otras ciudades, por así decirlo. Es que yo no sé ya la gente hasta qué punto mueve los pescados, por ejemplo, pero sí sé yo que hay gente que a lo mejor se trae un pescado, dos o tres pescados de no sé dónde y ahora cogen y cuando se hartan lo echan en el río de aquí, si se reproducen poaros. Si les va bien, pues se crean en una especie invasora y ahora toda la fauna que hay en ese río la acaba matando y se acaba quedando ella con su propio huevo y acaba con la otra especie. Si esa especie nada más que en esta zona, pues acabamos extinguiéndola. Yo creo que más o menos eso es una reflexión de ese aspecto. Y me lo estoy llevando al tema de la pesca, pero hay muchos más temas, tanto de animal, en plan de insecto, tanto como de cualquier tipo de animal, en verdad. Lo va aquí, pues en verdad, como no hay mucha fauna, lo que más invasor nos resulta a nosotros son tanto insectos, tanto como pescado. Y nada, creo que medidas. Pues que haya restricciones a la hora de viajar con un animal u otro, o que la gente tenga más uso de razón a la hora de coger un animal, que está cogiendo un animal, no un cacho de plástico que luego coge y lo tira a la basura, que no es un muñeco, ¿me entiendes? Que lo vas a guardar luego cuando tú quieras le quitar el polvo. Que es un animal, que es una vida igualmente.
Sí, bueno, lo de los aeropuertos creo que es algo que todo el mundo está concienciado, ¿no, María?
Pues sí, cuando viajo es algo que suelo ver mucho.
Dentro de lo que cabe, se han escuchado respuestas coherentes.
Sí, bueno, hablamos de coherencia. Escucha lo que me he reservado para el final.
La especie exótica, eso es una ginebra, ¿no? Perdona, ¿tú cuándo sales?
La exótica son de las mejores ginebras que han existido en el mercado. ¿Vale? Pues eso es lo que es la exótica.
Madre mía, este parece que se ha tomado una copita de ginebra antes de hablar, ¿eh?
Totalmente. O eran sus ganas de una. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy.
Hasta luego, Lidia, no me odies mucho.
Hasta luego a todos. A ti no, Edu.
Adiós, guapa.
Vale, pues después de saber lo que opina la gente de la calle.
Buenas, Zaida.
Hola.
Zaida es especialista en animales exóticos y viene a hablarnos sobre ello.
Por lo que he estado escuchando, algunos de los encuestados no iban por mal camino.
Totalmente, pero bueno, Zaida, cuéntanos tú, que eres la experta, qué son entonces las especies exóticas?
Pues como algunos de los encuestados han comentado, las especies exóticas son las que no son de aquí. Es decir, son aquellas que no son nativas del lugar donde se las considera introducidas. Pero no hay que confundirlo con especies invasoras, que son aquellas especies exóticas que producen alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas donde han sido introducidas.
¿Y cuáles son las causas de la plaga o cómo han llegado?
Pues las causas son básicamente antrópicas. Generalmente son la suelta o escape de estos animales al tenerlos de mascota, después de haber sido importado y extraído de sus lugares de origen. También tenemos el turismo, entrada de barco, productos madereros sin tratar. Hay bastantes causas. Para que todos nos entendamos, si no os importa, voy a hablar sobre todo del tema de las cotorras, ya que es una problemática muy cercana a nosotros. En el caso de las cotorras, las consecuencias son generalmente económicas, ya que pueden alimentarse de los huertos, son molestos, son ruidosas, portadores de enfermedades. Pero en Sevilla nos encontramos con la peculiaridad de que aquí residen poblaciones de nóctulos gigantes, que son murciélagos en peligro, y también con el cernícalo primilla, rapaz también en peligro. Las cotorras de Kramer, en particular, compiten por lugares de anidamiento con ambas especies, por lo que aquí a los problemas económicos se le añaden los problemas ecológicos, ya que a los primillas los están desplazando y a los nóctulos los están matando.
Vaya movida, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas más afectadas?
Pues las zonas más afectadas son las zonas urbanas, ya que las sueltas, intencionadas o no, derivan de estas zonas, donde tienen competencia, donde no tienen, perdón, competencia, no tienen depredadores y además disponen de alimentos. Ahora se están empezando a ver algunos grupos de cotorras de Kramer durante el día en zonas rurales y que están volviendo a la capital por la noche. También tenemos, por ejemplo, el caso de Madrid, donde se están viendo que las cotorras han empezado a salir a la periferia, pero asociadas a la cigüeña, ya que se ven protegidas de sus depredadores por ella, viéndose que sobreviven en las zonas rurales cuando están asociadas a cigüeñas.
Oye, y con todas estas consecuencias negativas, ¿no se toman medidas preventivas?
En general, con las especies exóticas se debería de gestionar las vías de entrada, controlar y gestionar el mascotismo, las entradas de barco, el turismo, productos madereros sin tratar, los que he estado comentando anteriormente. A ver, tener buenos controles y gestiones en las vías de entrada, aunque es algo complejo, es posible. Tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, con sus tratamientos de bioseguridad, donde allí tienen controles súper estrictos en sus vías de entrada. Por ejemplo, tienen distintos métodos para limpiar zapatos a los turistas. Después, la concienciación. Es súper importante tener campañas de concienciación reales, que la gente lo vea como problemas reales en los que además son partícipes. Ya en el caso de las cotorras, aunque hay muchos otros casos, como por ejemplo la tortuga de Florida, el cangrejo rojo americano y muchas otras especies, en las que ya no se pueden tomar medidas de prevención, porque la prevención es precisamente eso, prevenir el problema antes de que ocurra, antes de tenerlo. Lamentablemente el problema ya está. Lo único que se puede hacer, aunque me duela decirlo, es eliminarlas. Si queremos evitar la desaparición de especies en grave peligro, como son el nóctulo y el cernícalo primilla, que además que son especies nuestras.
Claro, claro, pero bueno, ¿y controlar o erradicar siempre implica matar a los animales?
Lo más importante es evitar que lleguen. Lo que hay que cambiar es la demanda. Lo más importante para que no entren más animales exóticos, sobre todo invasores, es concienciar a la población de que no los adquieran, haciéndoles saber la problemática que conllevan en el medio y todos sus riesgos. Ahora, una vez tenemos el problema, la única solución es eliminarlos y tener un buen programa de seguimiento.
Si una especie exótica invasora lleva ya mucho tiempo introducida, ¿ya no se le considera como invasora, sino que se le considera especie nativa?
En el caso de la cotorra, no. Hay determinados grupos que piensan que ya forman parte de las ciudades y deberían dejarlas estar. Pero debemos elegir si mantener a las cotorras o proteger a nuestras especies autóctonas.
Entonces, ¿quiénes son realmente los responsables?
Pues según la ley, el órgano competente. Esto complica muchísimo la situación. En Sevilla es el Ayuntamiento de Sevilla. Si este decide no hacer nada, los lugares periféricos y ayuntamientos periféricos tienen riesgo de invasión. Transferir ciertas competencias es algo muy peligroso. Por ejemplo, si están en territorio de ayuntamiento, son los ayuntamientos el órgano competente. Si ocupan espacios naturales con figura de protección, sería la Junta. Si son parques nacionales, el órgano competente pues sería el Ministerio. En el caso de los costados de las carreteras, si son nacionales, el órgano competente sería el ministerio. En fin, todo esto complica muchísimo la gestión.
Totalmente, vamos. Pero, no sabía que estábamos tan jodidos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Aida, por la explicación. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema a nivel legislativo y damos paso a nuestro experto en leyes.
Hola, Yanis.
Hola.
Bueno, Yanis, ¿cuándo nos dimos cuenta realmente de esta problemática?
Bueno, hace ya alguna década que nos dimos cuenta del problema de las especies exóticas sobre los ecosistemas locales. Pero, en realidad, la primera institución en relación a esas especies aparecieron en los años 90. El Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica fue el precursor de las leyes, normas y acciones de los gobiernos. Fue ratificado en 1993 por España. Así, el país tiene que seguir esos objetivos que son impedir la introducción de especies exóticas, controlarlas y erradicar las especies exóticas amenazadoras.
¿Y cuáles son los tipos de leyes que rigen esta problemática?
Esta serie de leyes y de estrategias para solucionarlo vienen directamente de la Comisión Europea. Por ejemplo, el Reglamento número 33.108/97 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 de la Comisión Europea tiene por objetivo el control del comercio de esas especies en Europa. Después, los países miembros tienen que aplicarla en sus territorios. Así, se han creado cuerpos de policía ambientales que controlan los camiones, buques y otros vehículos que entran en el territorio desde fuera a fin de evitar la entrada de animales no deseables.
¿Entonces sería solo la Comisión Europea la que se ocupa de ese asunto?
Bueno, no podemos resumirlo solo en esto. La Comisión Europea, que reúne todos los países miembros, tiene por objetivo de tomar una dirección común a fin de arreglar el problema. Tiene que asegurarse de que todos los países miembros toman medidas para encargarse de la gestión y protección de sus ecosistemas, pero existen leyes y directivas impuestas a los países socios, que si no están aplicadas pueden dar lugar a una multa. Pero la situación de Alemania, Francia y España, por ejemplo, son distintas, así que la ley y aplicación de ella también.
¿En España se están tomando medidas reales y efectivas al respecto?
Desde luego. Como mi colega no lo ha dicho, algunas especies exóticas son muy perjudiciales para el ecosistema español. El Estado no puede cegarse delante de las consecuencias tanto económicas como ecológicas. Así que diversos programas de educación ambiental mediante campañas de difusión existen. Además, la suelta de especie exótica puede ser reprimida y dar lugar a un juicio. Puede dar lugar a una multa y, a lo máximo, una pena de 2 años de prisión.
Uf, ya veo que es un tema serio, ¿eh? Y en realidad, ¿cómo y quién se encarga de aplicar esas leyes?
Como lo he dicho antes, cada país tiene sus cuerpos de policías ambientales. Aquí, en España, se trata de la Guardia Civil Ambiental. Ellos se encargan de verificar los contenidos de los vehículos que vienen desde fuera a fin de asegurarse que no hay ninguna especie exótica dentro y evitar una contaminación. También rodean en los parques naturales y vigilan a que nadie suelte un animal exótico doméstico. Y por fin, ellos se encargan de matar a especies exóticas invasoras si el organismo político responsable lo pide. En fin, se aplica también para la educación. Entonces, animadores, ambientólogos y científicos intervienen en la escuela para informar a los niños de las consecuencias de un gesto que pueden parecer sin consecuencias.
¿Y crees que esas medidas son eficaces o se pueden mejorar?
Yo personalmente creo que se puede desarrollar mucho más la medida. Ahora que tenemos conciencia del problema y que tenemos leyes, es la hora de actuar. El problema es muy grave. Así que no se debe parar la educación a fin que la gente no continúe soltando animales exóticos o directamente no comprarlos.
Gracias, Yanis, por habernos enseñado todo esto. ¿Quieres decirnos algún último comentario?
Si hay una sola cosa que decir es que no tenemos que esperar acción del gobierno para actuar nosotros. Somos todos responsables. Si ahora el mundo parase de comprar especies exóticas por su placer, no habría nadie vendiéndola.
¿Qué razón tienes? Bueno, pues muchas gracias por haber compartido un poco de tu tiempo y tu conocimiento. Nada, hasta pronto. Ha estado bastante bien el programa de hoy, ¿no, María?
Pues sí, la verdad que muy interesante y educativo.
Bueno, pues ahora sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes y nos podréis escuchar un día más el martes que viene. Un fuerte abrazo y...
Tiki, tiki, chao, chao.